Viajeros al tren, viajeros al tren. Todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos, ¿qué les parece si hoy nos vamos de vacaciones? Vamos a acompañar a Fabricio y a Diana, que están disfrutando, porque sus padres tienen unos días libres y decidieron salir de vacaciones todos juntos en familia. Están en una estancia turística en medio de las montañas. Tienen allí todo tipo de distracciones, en las cuales están ocupados todo el día. De esta manera, cuando llega la noche, están tan cansados que pueden dormir profundamente, recuperando así las energías que al otro día necesitarán para continuar disfrutando. Los encontramos ahora en la habitación del hotel, poco antes de ir a la cama, un poco alborotados con unas guerras de almohadas y luego hablando con sus padres.
¡Ah, te di!
Ahora vas a ver, ¿eh?
La venganza será terrible.
¡Ah, sí, lo quiero ver!
Niños, por favor, guarden las energías para mañana.
Sí, tranquilos, que hay que aprovechar el tiempo para descansar. Y antes de dormir, tenemos que tener nuestro devocional.
Está bien, Diana, pero mañana la seguimos. Esto no va a quedar así.
Bueno, a ver, chicos, mientras se tranquilizan, vamos a conversar un poco. Cuéntenos, ¿qué les está pareciendo el lugar? ¿Qué es lo que más le ha gustado hasta ahora?
Todo. La verdad que nunca pensé que fuera un lugar tan lindo y que hubiera tantas cosas para hacer.
Me encanta la piscina. Me quedaría ahí todo el día, pero no me quiero perder las demás cosas.
¡Ay, sí! Porque también es lindo andar en los deslizadores en el lago.
Y no solo eso. Por ejemplo, hoy descubrí un lugar donde hay muchas bicicletas y se puede tomar una y salir a andar. Hay tanto lugar para recorrer que se me fue casi toda la tarde en eso. Quedé re cansado, pero lo disfruté muchísimo.
No se olviden que mañana hay una cabalgata programada.
Sí, vamos a poder andar a caballo en las montañas. Eso va a estar de más.
Creo que papá y yo vamos a elegir la caminata que anunciaron hoy los encargados de la recreación. Me parece va a ser algo bastante más tranquilo y más adecuado para nuestra edad.
Otra cosa que no quiero dejar de hacer antes de irme es dar una vuelta en esos carros tirados por caballos. Te llevan a dar una recorrida por todo el lugar. Está buenísimo.
Bueno, ya que mencionas los carros, Diana, vamos a comenzar con la lectura y el comentario de un pasaje de la Biblia que justamente habla de un carro.
¿Igual que los que hay acá?
No exactamente. Por ejemplo, en aquellos tiempos, en lugar de caballos, seguramente eran tirados por bueyes.
Pero su función, igual que ahora, era la de transportar a las personas de un lugar a otro.
Antes de empezar la lectura, para entrar en ambiente, vamos a cantar algo acerca de la salvación. Vamos a leer en el libro de Hechos los versículos 26 al 40. Se nos cuenta allí la historia de Felipe y el etíope.
¡Ah, sí! Yo me acuerdo que uno de los apóstoles de Jesús se llamaba Felipe.
Pero en este caso no se trata del apóstol. Este Felipe era uno de los diáconos que fueron elegidos, según nos cuenta el capítulo 6, para ayudar a los apóstoles de los muchos trabajos que tenían que hacer, para que ellos pudieran seguir ocupándose en la oración y en la predicación de la palabra de Dios.
Pero estos diáconos, además de hacer otros trabajos, también se ocupaban de predicar a Cristo.
Así es, Felipe estaba predicando en la ciudad de Samaria, donde mucha gente estaba escuchando la palabra de Dios y creyendo en Jesucristo. En un momento, sintió que Dios le decía que se pusiera en marcha hacia el sur, por el camino desierto que bajaba de Jerusalén a Gaza.
Imagínense, Felipe se asombró y se entristeció un poco, porque no entendía por qué, cuando le estaba yendo tan bien y tenía tanto éxito entre la gente de Samaria, Dios quería que ahora fuera un lugar desierto.
Pero Dios siempre tiene un propósito en lo que hace con nosotros, ¿no?
Así es, hijo. Y lo tenía en ese momento con Felipe. Él obedeció y emprendió el viaje. Y cuando iba por el camino del desierto, resulta que se encontró con un alto funcionario del gobierno de Etiopía, que se encargaba de todo el tesoro de la Candace, que era el título con que se llamaba la reina de ese país.
O sea, para que lo entiendan mejor, era lo que hoy llamaríamos un ministro de economía.
Él venía de un país en que la gente no creía en Dios. Sin embargo, cuando Felipe se acercó al carro donde él viajaba, escuchó que estaba leyendo la palabra de Dios.
¿Él estaba leyendo en voz alta?
Seguramente sí, eso era una costumbre en aquellos tiempos.
Trasladémonos con la imaginación hasta aquella época para representar la escena del encuentro de Felipe con el etíope.
Allá va un hombre en un carro. Se ve que es una persona importante porque viaja con muchas personas que lo acompañan. Parece que va leyendo. Tengo que apresurarme para poder alcanzarlo. ¡Esperen! ¡Ey! ¡Hola! ¡Sí, sí, ustedes! Necesito hablar con la persona que va en el carro.
Disminuyan la marcha. Alguien se acerca.
Gracias. Gracias, señores. No se preocupen por mí, ¿eh? Seguiré caminando al lado del carro mientras converso con este hombre. Gracias.
¿Qué es todo este alboroto? No entiendo. ¿Quién eres tú?
Mi nombre es Felipe.
Ah, Felipe. Me da mucho gusto conocerte.
Lo mismo digo yo. ¿De dónde vienes?
Soy etíope, pero ahora estoy volviendo de Jerusalén.
¿De Jerusalén?
Sí, vengo de adorar a Dios.
Ah, qué interesante. Cuando me acercaba, pude escuchar que venías leyendo.
Sí, estoy leyendo las Sagradas Escrituras.
¿Y qué lees?
Estoy leyendo el libro del profeta Isaías.
¿Y entiendes lo que estás leyendo?
No. ¿Cómo voy a entenderlo si no tengo a nadie que me lo pueda explicar?
Yo podría hacerlo, si tú quieres.
¿En serio? ¡Pero claro que quiero!
Entonces lo haré con mucho gusto.
A ver, detengan el carro un momento, por favor. Eso es, muy bien, sube Felipe, por favor.
Claro, muchas gracias.
Muy bien, ahora pueden continuar, muchas gracias.
A ver, muéstrame lo que estabas leyendo.
Sí, mira, aquí, lo voy a leer para ti. Dice así: fue oprimido y afligido, pero no pronunció palabra. Como a un cordero lo llevaron al matadero, como muda oveja ante sus trasquiladores. Permaneció callado ante quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero ¿quién en el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que moría? ¿Que él sufría el castigo que a ellos correspondía?
Ya veo, es un pasaje muy importante.
Pero dime, ¿hablaba Isaías de sí mismo o de otra persona?
Te voy a explicar. Isaías era un profeta que recibía directamente de Dios, por medio del Espíritu Santo, el mensaje que Dios quería comunicarle a la gente.
Ah, ¿y qué quería Dios comunicarle a la gente?
La venida de su Hijo Jesucristo al mundo.
¿Y era de él que estaba hablando Isaías?
Exactamente. Desde que los primeros seres humanos pecaron, todas las personas nacemos en pecado, y eso nos separa de Dios. Él es santo y no puede soportar el pecado en su presencia. Isaías también habla de esto y dice así: nosotros fuimos quienes nos extraviamos, abandonamos las sendas de Dios por seguir las nuestras, pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros.
Pero no entiendo, porque nosotros ofrecemos sacrificios para cubrir nuestros pecados.
Tú lo has dicho, esos sacrificios cubren el pecado, no lo quitan. Por eso, en su gran amor hacia nosotros, Dios ya desde el principio planificó el sacrificio perfecto, el cual iba a satisfacer plenamente su justicia y sería único y eterno.
Así que es del Hijo de Dios que habla Isaías cuando menciona esa oveja.
Sí, él se ofreció a sí mismo y dejó la gloria que tenía con su Padre en el cielo para venir a nacer en esta tierra como un ser humano común y corriente. Para luego, como un cordero santo, inocente, sin mancha, poder morir en la cruz y quitar el pecado del mundo.
¡Qué increíble!
Sí, es difícil de comprender, porque tuvo que humillarse mucho para hacerlo. Y lo hizo por su gran amor hacia nosotros. Sin embargo, la mayoría de la gente de su época no lo comprendió y lo rechazó.
¿Lo rechazaron?
Así es, eso también está escrito de él. Aquí, donde tú estabas leyendo, mira, lo despreciamos y lo rechazamos. Le volvimos la espalda. Se le menospreció y no nos importó. Y, ¿sabes una cosa? Esto llegó hasta el punto que una de las personas más cercanas a él lo traicionó y lo vendió a las autoridades. Y luego, cuando lo apresaron, sus mejores amigos lo abandonaron.
Eso debe haber sido muy duro.
Seguramente. Y por eso es tan admirable, como decía el pasaje de las escrituras que estabas leyendo, que él haya permanecido callado y ni siquiera haya abierto su boca para defenderse. Así, manso y humilde como una oveja, soportó que lo azotaran, lo escupieran, le clavaran una corona de espinas y finalmente lo condenaran y clavaran en la cruz. Y nadie se daba cuenta que él estaba muriendo por los pecados de todos los seres humanos, que estaba sufriendo el castigo que a ellos le correspondía.
Realmente eso es muy conmovedor. Pero cuéntame más. ¿Los profetas escribieron otras cosas acerca de él?
Sí, hay muchas escrituras que se cumplieron exactamente en su persona. Por ejemplo, que unas personas muy cercanas lo iban a traicionar y así sucedió. Que iban a apostar sus vestiduras y esto sucedió también. Los soldados que estaban al pie de la cruz jugaron a los dados por su ropa. Pero hay algo más interesante todavía.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
A todos los que crucificaban, era costumbre que les quebraran los huesos de las piernas para acelerar la muerte. E increíblemente, a Jesús no tuvieron que hacérselo. Y así se cumplió también la escritura que decía que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Y también estaba profetizado que iba a ser sepultado en la tumba de un rico. Y así sucedió.
Debe haber sufrido muchísimo.
Sí, pero mira lo que dice Isaías. Sin embargo, fue el buen plan de Dios maltratarlo y abrumarlo de sufrimiento. Pero cuando su alma haya sido convertida en ofrenda por el pecado, tendrá innumerables hijos, muchos herederos. Revivirá y los planes de Dios prosperarán en sus manos.
No entiendo mucho eso de los hijos y de que revivirá.
Mira, a los que reciben el sacrificio que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por ellos, o sea, a los que reciben a Jesús y creen en él, él les da el derecho de ser hijos de Dios.
Ah, ahora entiendo. Seguramente muchos ya le han recibido. Y más los que le reciben hoy y los que le recibirán en un futuro serán innumerables hijos.
Y van a heredar junto con él las glorias del cielo. Porque él no permaneció en la muerte, sino que la venció y volvió a vivir. Y luego ascendió nuevamente al cielo y ahora está allí, preparando un lugar para cada uno de los que han creído en él.
Así que, para que mis pecados sean borrados y poder entrar en el cielo, no hay sacrificio ni nada que yo pueda hacer, sino solo creer en Jesús y aceptar el sacrificio que él hizo por mí en la cruz.
Lo has entendido perfectamente. Solo hay una cosa más, un paso de obediencia que es bueno que todos los que han creído en Jesús puedan dar.
Ah, sí, ¿y cuál es?
Bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no agrega nada a la salvación. Se hace solo para que las demás personas puedan ver lo que ha pasado en el corazón del que ha recibido Jesús.
¿Y cómo es el bautismo?
La persona se sumerge en el agua y luego sale de ella, demostrando que allí abajo deja todos sus pecados de los cuales se ha arrepentido sinceramente y nace a una nueva vida con Cristo. O sea, se identifica con la muerte y resurrección de Jesús.
Yo creo que Jesús murió por mí. Confieso y me arrepiento sinceramente de todos mis pecados y le recibo hoy en mi vida.
Me alegro muchísimo de tu decisión y te digo que por causa de ella, hoy hay mucho gozo y fiesta en el cielo. Pues es lo que pasa cada vez que un pecador se arrepiente y pasa de muerte a vida.
Estoy muy feliz también. Oh, mira, mira, allí hay agua. ¿Por qué no me bautizas?
Lo haré con mucho gusto. Manda a tu gente que detenga el carro. Te bautizaré y seguiré mi camino.
¡Qué linda historia! Me ha animado mucho.
¿A qué? ¿Andar en carro mañana?
No, tú siempre el mismo, Fabricio. No, en serio. Mamá, papá, ustedes saben que yo ya hace tiempo que acepté a Jesús. La próxima vez que vaya a la iglesia hablaré con el pastor, porque quiero decirle que quiero bautizarme, para que todos sepan lo que ya pasó en mi corazón.
Diana, es una muy buena decisión, hija mía, que me hace muy feliz.
Ah, Diana, querida, el nombre mío y de tu mamá también. Estamos muy agradecidos a Dios por tu vida y por esta decisión tan grata que has tomado. Y ya te digo que estaremos orando por ti para que como cristiana, a través de este paso, te sientas también comprometida a llevar una vida de fidelidad y servicio a Dios.
¿Qué les parece si terminamos orando todos juntos? Así después vamos a descansar.
El tiempo se nos fue, amiguito, pero queremos dejarte nuestra dirección. ¿Sabes por qué? Porque nos gustaría recibir tu carta. De nuestra parte te enviaremos unas láminas y un curso bíblico que te ayudarán a conocer más de la palabra de Dios. Puedes escribirnos a Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. Repito, Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. O si tienes la posibilidad, puedes enviarnos un correo electrónico a viajeros@llamadaweb.com. Te esperamos para compartir el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.